decíamos ayer, exactamente hace 15 días, que volveríamos hoy, esta semana, después de un breve puente de la fiesta de la Hispanidad. Y de felicitar a todas las que se llaman Pilar, Pilarín, Pili.
Yara, Yarina.
¿También celebran el mismo día?
Hombre. Claro, es diminutivo, en asturiano.
Ah, bueno, ya me cogéis siempre. Siempre me coge el tren de la lengua, porque yo estoy a lo mío. Aquí estamos siempre, Chus Pedro Suárez, alias El Maldades.
Laura Castañón.
Y Javier Asenjo.
También la inestimable colaboración en la producción técnica de Gabriel Fernández. Todos trabajando por la causa, o lo que es lo mismo, por la RTPA. Por la radio pública del Principado de Asturias, en este punto del dial o en cualquier esquina de Internet. Y con Laura en ese primer trabajo de reflexionar sobre lo divino, lo humano, lo lejano y lo cercano.
A veces la lucidez nos lleva a los grandes descubrimientos. Que el tiempo es escaso y recuperar lo que hemos perdido una obligación. Que las cosas que importan casi nunca ocupan los titulares de los periódicos y, desde luego, no cotizan en el IBEX. Que el miedo es nuestro billete de ida hacia la parálisis. A veces la lucidez nos muestra cuál es el camino de la valentía y tiene poco que ver con lo que hemos ido aprendiendo. A veces entendemos que perdonar nos salva y reír nos redime. A veces descubrimos que la vida, la de verdad, consiste en saber desatar los nudos. Y a veces, con la clarividencia, la generosidad que los dioses nos regalan, aprendemos a mirar por encima de la bruma. Y entonces, qué claro, qué fácil, qué despejado se ve el camino.
Es curioso y a la vez tan difícil de entender, pero ahora veo por encima de la bruma. No me preguntes por qué, pero el tiempo ya no es tiempo y la duda ya no es duda. Quiero sentir y recuperar el tiempo que perdí, olvidarme de las cosas que no importan. Voy a volver a saltar y a sonreír, a ser aquel niño que fui. Ya nada estorba. Soy valiente y tengo fe. Por corazón llevo un lazo que nos une recordando cada beso, cada abrazo. Soy valiente al perdonar a todo aquel que me ha herido y a entender lo que aprendí reinterpretando el camino. Soy yo mismo. que perdí. Olvidarme de las cosas que no importan. Voy a volver a saltar y a sonreír, a ser aquel niño que fui. Ya nada estorba. Soy valiente y tengo fe. Por corazón quiero un lazo que nos une recordando cada beso, cada abrazo. Soy valiente al perdonar a todo aquel que me ha herido y a entender lo que aprendí reinterpretando el camino. Soy yo mismo. Desato nudos que liberan mi dolor y poco a poco se me caen los velos. Siento la vida en mi respiración, toda mi rabia se convierte en compasión mientras transformo con amor el miedo.
Para un asturiano es una pasada eso de estar por encima de la bruma, porque sí, normalmente estamos dentro de la bruma, por debajo de la bruma. Melendi, con esta nueva canción que nos ha servido para daros la bienvenida a este tiempo de radio que compartimos aquí semanalmente a esta misma hora. Y para recordar canciones que tienen 50 años y que se conservan de maravilla, incluso sin ácido hialurónico, ese ácido que anuncia de vez en cuando nuestra querida amiga y compañera Marta Reyero, que para mí, que no necesita anunciar
no
nada.
No necesita para nada.
Hombre. Pero bueno, ya sabemos que ella se conserva de maravilla en la bruma, porque también viene a Llanes de vez en cuando, hombre, a Oviedo, por supuesto, pero a Llanes, y bueno, viene a Llanes y cena hasta con Chus Pedro mismamente.
Hombre, y yo con Quique Mujeres también cené y con el niño que tiene, que se llama Martín.
Sí, señor. Y toca no el violín, pero sí anda jugando con estas, ¿cómo se llaman? El skate. Con el skate, con esas tablas voladoras, iba a decir tablas voladoras. Sí, sí. Le salió un tiempo aficionado a la música, de hecho tocaba el tambor, lo recuerdo, cuando era así, más chiquitín, y ahora no, le ha dado por el skate. El hijo de Quique Bueres y de Marta Reyero, que como digo, no necesita ese ácido para mantenerse bien, como tampoco pasa el tiempo por canciones que han tenido mucha vigencia y que, oye, las escuchamos 50 años después, que son de 1969, y fijaros qué lozanas están todavía. Esta de Juan Pardo.
Por la vera del río llegaba el sonido hasta mí de una charanga y siguiendo mi oído y una chiquilla llorando bajo
su llanto seguía. Canta tus penas al aire y ven conmigo. Pon tu mano en mi mano, soy tu amigo. Entre vueltas y vueltas nació su sonrisa. Entre gentes sencillas, entre besos, entre risas, entre vueltas y más vueltas se perdió de mí.
La charanga. Bueno, si tenías la suerte, esta canción se usaba en los guateques, porque yo a esa edad no iba a discotecas, no me dejaban, qué más quisiera. Digo, no me dejaban entrar.
Ya.
Yo lo intentaba, sí. Pero nada, anda, venga, chaval, da la vuelta.
Igual habría ayudado que te hubieras puesto pantalones largos.
Tienes razón, porque yo iba con pantalones cortos.
¿Cómo querías que te dejara entrar?
Era un decidido, iba con pantalones cortos y claro, me quedaba en la puerta, pero en los guateques no, y había ya guateques, bueno, varios, en Oviedo, en la zona de Santullano, por donde yo vivía, y había uno muy famoso que era el de La Oje, en la calle Asturias, en Oviedo, que en ese, vamos, ese estaba lleno, y ahí sí, alguna vez, yo creo que ya empecé a entrar ahí.
Y los Boys Scouts también, ¿no? Había también cosas...
Pero yo no lo recuerdo eso, sí. No. Yo recuerdo que había otro sitio, pero ahí íbamos a jugar al fútbol, que era Peñavera, en Oviedo, en Muñoz de Grain. Y existe todavía Peñavera. Ajá. De hecho, teníamos un equipo de fútbol tan bueno, tan bueno, tan bueno, que ganamos el campeonato. Así que, ya ves, de aquella se nos daba bien jugar al fútbol y ganamos ahí en Peñavera. Y había rivales buenos, ¿eh? Por ahí jugaba gente que iba a jugar en el Oviedo.
Y eso a pesar del tiempo que pasabais con la charanga, que digo yo que algo...
Claro, es que si te tocaba esta canción, claro. Laura, eran 6 minutos de canción. Es decir, si tú sacabas a bailar a una chavalina, decía que sí, las posibilidades que tenías ya de echar noviazgo eran enormes, porque claro, en 6 minutos...
En 6 minutos daba tiempo hasta planificar una boda. Y
a mí, que yo ya entrenaba para la radio, a mí me daba esa opción a tener un oído allí cercano y raca, raca,
ay,
raca.
Ay, madre
raca.
Mía, qué perversidad. Estoy rodeado de perversos.
Chus, tú hacías lo mismo. Tú no clamabas al cielo porque te tocara una canción de 6 minutos.
Yo escuchaba, pues, a aquel hombre minero
de Gales,
A Tom Jones.
A Tom Jones con Delilah.
Pero esos eran 3 minutinos, chus.
Por eso.
Eso nada.
Eso no daba tiempo
no
a nada.
No me daba tiempo nada. Bueno. Era establecer el contacto.
Exacto.
Entonces luego
más.
Se decía aquel
contacto
verbo.
Y cierre.
Aquel verbo al final que era seguimos o sigues o algo así, ¿no?
Sí,
no se decía eso.
Sí,
tengo
sí,
así
seguimos.
Como una vaga idea de que se decía algo así.
Sí.
Y enlazabas con la siguiente, sí, no te armaban la faena. De
pero claro, con,
de
la
pronto,
con la charanga ya eras íntimo. Ya sabías en qué colegio iba, quiénes eran los padres, en qué barrio vivía. Bueno, te daba tiempo a todo. Bien aprovechados 6 minutos, dan para mucho. Sí. Juan Pardo cantó en el 1969, estaba en los superventas, en los 40 principales, en todas las listas. Esta canción de la charanga fue de un gran impacto.
Acababa de empezar su carrera en solitario, porque yo creo que había terminado con Junior muy poquito antes.
Pues ahora me pones en un brete, pero yo creo que fue la primera en la charanga.
Igual sí.
Yo lo que sí recuerdo, discúlpame, en las máquinas que había antes en los futbolines, que había futbolines, billares, champolines, máquinas de petaca, si os acordáis.
¿Petaco?
El caso es que siempre había, empezó a existir el meter moneda
y
en aquellos
canción,
singles
sí.
que había en aquellas máquinas que son preciosas, formen parte ya de la historia, y pinchabas al cantante que querías con la canción de turno que estaba señalada.
Y esta era una
y
de
esta
ellas.
Esta era una de ellas, pero fija.
Yo dejé el dedo pinchando en los sótanos. Había un establecimiento que se llamaba Los Sótanos en García Conde, en Oviedo, y otro en Viaducto Marquina, también, que tenían esas máquinas, como tú dices, pero yo allí, sobre todo, recuerdo que 2 canciones seleccionaba. Good Vibrations, de los Beach Boys, Buenas Vibraciones, y también el tema de los canarios, el Hightun Jornix, del año 1968. Sí. Por la charanga ya no lo recuerdo, porque claro, eran 6 minutos, chus, quedabas allí, si estabas jugando al futbolín, pues
te daba tiempo a ganar una partida y el campeonato.
Y a que te echaran, vamos, a ganar y a perder, te daba tiempo a todo. Canción del año 1969, pero hay otra que también se mantiene en forma, que no ha necesitado de ácidos para mantener su buen aspecto, su buen sonido, que es esta, a ver si la recordáis, de Zager y Evans, 1969. Sí. Eran un dúo y cantaban In the Year 2525.
In the year 2525, if man is still alive, if woman can survive, they may find. In the year 3535, ain't gonna need to tell the truth, tell no lies. Everything you think, do and say is in the pill you took today. In the year
Bueno, pues que quede constancia de que aprendimos a pronunciar algunos números en inglés gracias a esta canción tan reiterativa que era In the Year 2525 y sucesivos.
Sí.
Porque no se refería solo al año 2525 al que todavía estamos por llegar.
Sí, hombre, tanto que nos queda. Yo creo que no llego. Yo creo que no llego.
¿Al 2525?
No.
Venga.
Va. Ya lo verás. Hombre, igual escurriendo un poco.
Bueno,
igual,
mira, pero... con un poco de ácido hialurónico. Y luego, con el invitado que tenemos hoy, que nos va a dar alguna pista sobre el genoma y derivados, yo creo que si lo aprovechamos bien, al 2500 igual.
Sí, sí,
pero, ¿qué decían? Además, es que fue una canción que el mensaje
era
es actual.
Era así como premonitoria. Estaba mirando ahora la letra, era como una especie de predicciones de lo que pasaría en años así, pero me estoy dando cuenta de una cosa al revisar la letra, que reconozco que yo no la había en aquel momento. Yo oía 25-25 y punto.
Y ahí nos quedábamos.
Ahí nos quedábamos. Pero ahora, revisando la letra, me encuentro con alguna cosa que me llama la atención, porque hay cosas que dice que sucederían. Por ejemplo, en el año 3535, dice: no necesitarás decir la verdad o decir mentiras. Todo lo que piensas, que haces y que dices está en la pastilla que tomaste hoy. Que no estamos tan lejos de eso.
Bueno.
Aunque nos lo fíe para muy largo, no estamos tan lejos de eso. Y, por ejemplo, otra cosa que me llamó la atención, fíjate lo que dice para el año 6565, o sea,
6565. A ese no llegamos, yo creo.
No, ya ese ya no. Pero fíjate, sin embargo, la previsión que hace tampoco...
¿Porque no creéis en la reencarnación?
Bueno, pero
sí,
aún así yo igual
en gaviota.
Sí, igual me reencarno en cualquier otra cosa que no... En fin.
En gaviota, chus, para estar volando por ahí por San Lorenzo y que me haga fotos Carmen.
En el año, insisto, 6565 dice... no necesitarás ningún marido ni una esposa. Tomarás tu hijo, así como tu hija, o sea, tu hijo y a tu hija, los tomarás desde el fondo de un largo tubo de cristal. Esto ya mismo. O sea, esto, pues fíjate, antes de que pasaran 10 años de esta canción, que fue en el 69, por tanto, en el 78, ya había niños probeta y tampoco estaba tan lejano.
Estos tenían, alguien les había soplado lo que venía.
Sí, pero bueno, que pa' muy largo. Yo no sé lo que pasará en el año 6565, si la Tierra seguirá. Me da que no va a seguir. Pero desde luego creo que las cosas tienen que ser muy distintas a estas. Pues bueno, pasa lista las cosas hasta el año 10.000.
Bueno, pues ahí nos veremos. Thager Evans, este dúo americano que tuvieron un gran éxito con esta canción, que escuchándola ahora continúa sonando bien, y desde luego muchas de las profecías, sí, entre comillas, están vigentes. Totalmente, y todavía sí, están por cumplirse.
In the year 2525, if man is still alive, if woman can survive, they may find. In the year 3535, ain't gonna need to tell the truth.
Del futuro de la ciencia vamos a hablar con Amalio Telenti, que es un investigador especializado en genética de las enfermedades. Está participando en un congreso aquí en la actualidad en Asturias y es una persona a la que conocemos, luego explicaremos desde qué tiempo. Actualmente trabaja en California con el pionero de la genómica, Craig Venter, pero anteriormente ha trabajado en otros países, por ejemplo, ha estado también en Suiza y ha venido en más de una ocasión aquí a Asturias a exponer pues todo el conocimiento que él tiene en este amplio campo que está desarrollando de la investigación. Doctor Telenti, el genoma, el mapa genético de los humanos, tiene, pues no sé, como el mapa geográfico, valles, montañas, ríos, mares, es muy complejo. Y también se altera pues con la aparición de tormentas y otros fenómenos.
Has hecho una elección excelente de lo que es la imagen del genoma. El genoma es la Tierra en 1500, en el año 1500, donde conocíamos un poco y donde todo estaba por trazar, ¿no? Las grandes expediciones que tenían que llevar los cartógrafos. O sea, realmente estamos exactamente ahora en la cartografía. Y aunque se tiene ya una cartografía de base, todavía no se han puesto nombres ni a la montaña ni a los valles y falta mucho de conocimiento profundo, ¿no?
Y en lo conocido hasta ahora, ¿cuántos puntos en común podemos tener Laura, Chuspedro y yo mismo?
Sois diferentes en 2 millones de posiciones, de 3.000 millones, o sea, más o menos.
Muy poco.
Un poco más y ya seré chimpancés.
A mí me hacía ilusión pensar que era mucho más. ¿Hay algunos avances en genómica para el común de los mortales, que para el común de los mortales sean ciencia ficción, pero para las personas que trabajan en ello sean ya presente?
Hombre, lo más importante es que la ciencia experimental va muy por delante de la ciencia aplicada en el genoma. Es decir, lo que preocupa a la gente, que es la manipulación genética, de hecho es, no en humanos, pero sí en animales o en plantas, es un día normal en un laboratorio de investigación. Es decir, lo que es quitar, poner, cambiar, mezclar, pasar de la derecha a la izquierda, es algo que se hace de rutina y donde la prohibición está únicamente en lo que es la manipulación humana. O sea, si no fuese por una prohibición expresa y tácita e incluso, por supuesto, legal, no habría mucha dificultad para cambiar y recambiar piezas del genoma humano a voluntad.
Eso quiere decir que hay una parte de la sociedad que no se fía mucho y pone barreras a los científicos.
No, quiere decir que la sociedad entiende que procesos tan poderosos tienen que tener una adopción pública muy lenta, donde se vea un poco los beneficios poco a poco. No es nuevo, es decir, lo que ahora la gente entiende como genética, como ingeniería genética, ha sido que la gente se opone. Es una actividad que comenzó en los años 70 y que está ya en uso. Es decir, cuando a ti te da un infarto de miocardio y llegas a cuidados intensivos, hasta hace poco y ahora también, te van a dar moléculas que son el fruto de la ingeniería genética, y lo que te van a transmitir. O sea, curiosamente, al mismo tiempo se rechaza y al mismo tiempo la gente se da cuenta que está en uso ya, lo que es la recombinación genética, no la manipulación genética, la producción industrial de moléculas, ¿no?
O sea, que lo que ocurre es que la sociedad, la gente va muy por detrás, tarda en asimilar todas las cuestiones que para los científicos ya son habituales, ¿no?
Bueno, la sociedad tiene que adaptarse a una complejidad significativa en lo que es conceptualmente, lo que es los miedos, la verdad, y no puedes apresurarlo. O sea, es decir, eso siempre ha sido un error, pretender que los científicos vendan a la sociedad soluciones maravillosas, nunca ha funcionado. Yo creo que la sociedad tarda 10, 20 años en adaptarse a cualquier avance significativo. Y todas las veces se ha intentado apresurar ese tramo, ha fallado. Y lo estamos viendo pues con todas las plantas modificadas genéticamente. Y es un rechazo absoluto de la sociedad, a pesar de que, bueno, como científicos podemos decir que lo que la sociedad se ha fijado es la parte errónea del problema de la transformación genética de las plantas. Pero bueno, ¿qué se va a hacer? Es decir, la sociedad ha rechazado toda una tecnología en la base exactamente de lo que la tecnología no presenta como problema. Y eso es por culpa de cómo se ha hecho.
Doctor Amalio Telenti, estamos en la campaña de vacunación contra la gripe. ¿Por qué hay que vacunarse? Porque hay opiniones adversas y hay quienes piensan que no será peor el remedio que la enfermedad.
La sociedad de las vacunas ha sido siempre una situación muy curiosa. Es decir, las vacunas han sido rechazadas porque la gente se ha olvidado de cuándo han funcionado extraordinariamente. O sea, a todos que han vivido la época de la polio no les queda ninguna duda de lo que la vacuna ha significado, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? La gripe viene todos los años, la gente se vacuna, la vacuna funciona al 50% y la vacuna no protege de otros muchos catarros que la gente también llama gripes. Entonces, es una sensación de que nos vacunamos para nada y que además estamos manipulando algo. O sea, no se manipula nada, lo único que estamos es dándole al cuerpo exactamente los componentes que el virus va a dar. O sea, que al cuerpo le da igual que le muestres los componentes por vía vacuna que por vía del virus de verdad. O sea, que no hay una manipulación real de nada. Lo único que se hace es anticipar al sistema inmunitario, anticiparle un poco la presencia de ese virus. Y bueno, hay toda esta fantasía de la manipulación. ¿Y para qué se vacuna? Bueno, se vacuna porque el virus de la gripe mata a gente joven y mata a gente mayor, ¿no? O sea, cada vez que hay una gripe, en las estadísticas de mortalidad se ve una mortalidad, aunque no se haya llamado gripe, hay una mortalidad muy considerable de la gente mayor. Entonces, la sociedad, si quiere ser solidaria, pues tendría que pensar que eso se vacunan para sí mismos, pues para no estar tan enfermos, pues que una gripe buena puede ser bastante bastante machaque a cualquier persona sana, pero también tiene que verlo desde el punto de vista de social, es decir, que si tú te vacunas, bueno, pues proteges a la gente que te rodea, sobre todo a la gente que sí se puede morir por la gripe, que son sobre todo la gente mayor y también la gente de muy baja edad.
En su charla en el 41 Congreso de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria, se titulaba El Médico Artificial. Parece el título de una película de ciencia ficción. ¿Podemos decir algo, aquello de que el futuro ya está aquí?
El futuro ya está ahí. Quizá hice dos comentarios que quizás son válidos para esta emisora, ¿no? Uno es que la medicina no puede ir de espaldas a lo que la sociedad está viviendo. Es decir, cualquiera de vosotros utiliza el teléfono para todas las actividades cotidianas, excepto una, que es la salud. Bueno, pues obviamente hay algo curioso, que toda una sociedad funcione conectado a los teléfonos inteligentes y a los computadores, a los ordenadores, y curiosamente que la gente se impresione, pues porque se anuncie una nueva era donde tu historia de médico, tu recolección de datos, tu estado de salud más, digamos, en tiempo real, la gente se sorprende que eso esté ocurriendo. La gente tendría que sorprenderse que esto no haya ocurrido. Y de nuevo pensar todas las cosas que hacéis en el teléfono, y curiosamente la única cosa que hacéis con el teléfono es lo que concierne a vuestra salud.
En el futuro, dime, es previsible que entonces uno pueda acceder a través de la tecnología móvil o de las nuevas tecnologías al conocimiento de su propio genoma. Ahora bien, la pregunta también podría ser, ¿y será una noticia peor leer a los 25 años, por ejemplo, que en ese genoma aparece la posibilidad de que uno puede desarrollar un cáncer o tener la confirmación luego a los 50 que tiene un tumor en fase inicial?
El problema, curiosamente, es que tú siempre miras a la información genética desde el ángulo de la mala noticia. Yo te puedo decir el efecto contrario, es decir, en una familia donde mucha gente se haya muerto prematuramente por enfermedad cardiovascular, por un cáncer de mama, por un cáncer de colon, y saber que hay una base genética para muchas de estas enfermedades, y poder decir a la persona que tú no tienes la susceptibilidad genética que ha producido el cáncer en tu madre, en tu abuela, en tu tía, eso es extremadamente importante y positivo para mucha gente. O sea, siempre pensamos en que el genoma va a dar la mala noticia, pero si el genoma te da la mala noticia, ¿qué te puede dar la buena noticia? ¿Y cuál noticia que sea, es una noticia válida para el que la quiera tener? Nadie te obliga a saber nada, pero si lo quieres saber, es a ti a actuar en consecuencia de si quieres que esto te modifique tus hábitos de vida, o si tienes que ser visto por el médico más frecuente o menos frecuentemente. Pero os puedo decir de muchos casos de gente que se ha levantado un peso enorme de su conciencia y de su vida al saber que no tiene el riesgo que existía, por ejemplo, en otras generaciones de su misma familia.
Bueno, el genoma también puede descubrir, pues no sé, pongamos el talento artístico de un violonchelista o la vocación por la medicina de un joven, pues allá por los años 70 en Oviedo.
El genoma sabe algunas cosas. El genoma es un útil de probabilidades. Hay muy pocas cosas en el genoma deterministas. El genoma lo que te dice es que puedes que tengas más de esto, puedes que tengas menos de esto. Con el genoma pues podemos más o menos calcular la altura del niño, pero tampoco vale porque ya lo único que haces es mirar a los padres. Podemos intentar descubrir la predisposición a una enfermedad cardíaca, que tampoco importa porque cosas como fumar es más importante que la predisposición cardíaca. Es decir, es un juego.
Doctor, de todas las maneras yo insistía en un asunto que era aquella vocación que usted tenía, que tenía Amalio Telenti allá en los años 70, cuando acompañaba a Chus Pedro en el grupo Nuberu, tocando el violonchelo, y todos creíamos que iba a ser violonchelista de mayor, y no encontrarnos ahora, pues unos cuantos años después, ni más ni menos que a un experto en el genoma, investigador en Estados Unidos, reconocido, que ha pasado por otras instituciones y por otros países como Suiza. Nos encontramos al doctor Amalio Telenti cuando creíamos, pues no sé, que en el próximo disco de Nuberu iba a seguir estando allí con el violonchelo Amalio Telenti. Así que la vida, el genoma puede cambiar o no cambiar, pero la vida sí que puede cambiar mucho en las vocaciones y en las inquietudes.
Bueno, y es todo culpa de Chispedro, porque Chispedro me dio las tablas, el que fue el que me subió al escenario. Y entonces ya después ya le cogí gusto, y bueno, pues qué más da tocar el violonchelo o cantar que dar una conferencia, al final es todo lo mismo, subirse al escenario y hacer el show.
Y oye, pues no sabes lo que siento que no hayas seguido con esa vocación o con esa inquietud, que sé que la tienes musicalmente hablando, pero que se perdió un excelente chelista, pero ganamos en la sociedad en su conjunto a un gran científico y a una persona tan como tú, tan generosa, que tuvimos una experiencia durante unos años preciosa, que compartimos un montón de vivencias y que yo, de verdad te lo digo desde el corazón, que cada vez que sale el apellido Telenti, siempre me acuerdo de Amalio, de mi amigo Amalio Telenti y de su familia. Y que además en tu familia sé que hay músicos, o había músico, ¿no? Un hermano tuyo, ¿no?
No, sí, que tengo un hermano músico, concertista.
Pues muchas gracias, doctor Telenti, por compartir con nosotros este tiempo, por acercarnos a algo apasionante, que es saber hacia dónde avanzan los descubrimientos científicos que van a mejorar, sin duda, la calidad de vida de los humanos, de nuestro entorno. Gracias por compartir con nosotros este tiempo de radio aquí en Tres en Línea.
Pero vamos a terminar, digamos, esta entrevista, si no te importa, escuchando una canción donde tú además tocabas el chelo con una auténtica clase y una maestría tremenda, Liberar el amor.
En un follero encontré el amor, tenía los huellos esvillaos, la voz imblante, el cuerpo ariciao.
Liberar el amor. Esa canción que siempre nos empapa de amor este estudio, con Chuspedro aquí en vivo y en directo. Pero en esta ocasión, escuchamos, nos hemos fijado atentamente a cómo sonaba ese violonchelo que tocaba ni más ni menos que nuestro invitado de hoy, Amalio Telenti, en una grabación que fue el primer disco, Asturias a Jerry Way, de Nuberu, y en los conciertos que hacía. ¿Cuánto tiempo llegó a estar con vosotros Amalio Telenti, Chus?
Amalio Telenti lo conocimos en el año 77 y estuvo con nosotros hasta el año 79, incluyendo el año 79. Además, coincide que compartíamos escenario con gente que ya no está entre nosotros, pero que teníamos una piña y una complicidad tremenda, ¿no? Porque con Amalio Telenti, los teclados, en aquella época los tocaba Berto Turulla, la gaita la tocaba Manolo Quirós y también Pepito Ros, que era un excelentísimo saso y flautista, también estaba entre nosotros. Desgraciadamente, ninguno de esos tres están. Aunque bueno, seguimos a Amalio Telenti, Manolo Blanco Peñallos y el que os habla, que soy yo, Chuspedro.
Bueno, y estarás por lo menos hasta el 25, hasta el 2500.
Lo que sí tengo muy claro es que voy a ponerme en manos de Amalio Telenti para que me, digamos, para que guíe y me genere pistas para poder seguir siendo más longevo.
Bueno, y a ver si le haces caso. Porque médicos, amigos y recomendaciones ya te dieron unos cuantos, Chus.
Tengo unos cuantos.
Aquí el asunto concluyente es, sigue la pista que te dé, sigue el mapa. Mira, está bien eso, acércate a Telenti, como va a estar aquí. Bueno, habéis quedado ya.
Sí, bueno.
Ya, seguro que habéis quedado en más de una ocasión, aparte de para charlar como hemos hecho hoy aquí en el programa, para tomar por ahí una botellina de sidra, seguro.
Hombre, seguro no.
¿Qué es lo que hacen los que vienen de Estados Unidos en cuanto están aquí unos días? Aprovechan.
Él no es precisamente un gran bebedor, ¿eh?
Bueno, yo, no hace falta ser bebedor, con mojar los labios basta.
Yo lo que he estado haciendo, siguiendo un poco esto, he estado haciendo un cálculo así de lo de la media aritmética, de lo de los años de mis abuelos, los años de todo esto. Estoy ahí calculando lo de mis cuatro abuelos, vital, el tiempo. A ver cómo ando, ¿eh? A ver cómo ando.
Yo hice una declaración hace años que es, voy a vivir tanto como mi madre. Mi madre llegó a los 92 y casi 93. Bueno, no me conformo con menos. No, bueno, no, sobre todo llegar como ella. Ya, eso sí.
Sí, porque luego está la
caminando
la
por el muro, hasta la Mullerona, no, con 93 no caminaba hasta la Mullerona, pero con 90 sí daba paseos hasta 89-90, daba paseos desde el Náutico a la Mullerona, ida y vuelta, ¿eh?
Pues eso ya es.
Yo lo único que quiero apuntar es que una cosa, todavía me lo decían el otro día, una cosa es vivir y otra cosa es vivir la vida.
Hombre, es a lo que nos apuntamos, Chus. Claro. Estamos hablando de vivir la vida.
Ah.
No de que la vida nos utilice de mala manera. De eso hablamos aquí, en Tres en Línea, en RPA, Chus Pedro, Laura, Javier y con Gabriel en la producción, recordando lo que sucedía y también lo que va a suceder este sábado. Concierto en Gijón, en el casino, de uno de los grupos de moda, de los que están ahora punteros. A mí me encanta esta canción de Sinova, el álbum.
Si todos nuestros pasos fueron
Si no, va, qué potentes son estos chavales. Sí. Es que los grupos de ahora, si os dais cuenta, tienen en común Izal, Los Lesbian, Vetusta Morla, son rotundos cantando. Letras muy buenas, francamente escriben sí. una historia que me encanta, muy superior a las historias que cantaban los grupos de los años 60 y 70, pero las letras son muy poéticas, pero las voces muy rotundas.
Sí, son las a mí las letras, que ya sabéis que yo tengo pasión por las letras y me parecen letras muy elaboradas y letras muy inteligentes. En todos esos grupos que has nombrado y alguno más, te encuentras que están lejos de las obviedades que estábamos acostumbrados a oír en la música de estas características. Porque, bueno, sabíamos que los cantautores sí que tal, pero en grupos así con este tipo de ritmo y demás, no estábamos acostumbrados a escuchar letras tan elaboradas.
En cuanto al tema de letras, evidentemente, yo creo que los grupos pop sufrieron una transformación en positivo tremenda, ¿eh? Mm. Y que además son canciones de autor, en ese sentido, en cuanto a texto. Sin embargo, hay un denominador común entre ellos que lleva la base rítmica y una forma de interpretar muy similar. Entonces, ahí donde yo discrepo, pero por otra parte tengo que reconocer el valor tremendo del texto literario.
Pero Chus, los grupos del pop británico de los años 60 se parecían mucho entre ellos también.
Sí, sí, pero si lo sabemos todos, eso está clarísimo. Pero quiero decir, yo quizá tengo una deformación profesional en ese sentido de que necesito, cuando escucho a alguien cantar, al margen de, evidentemente, del mensaje que me transmite, que me llegue, que me cale, necesito esa singularidad o esa peculiaridad a la hora de interpretar un tema que, si hago la comparativa entre tres o cuatro grupos, digo, estoy escuchando al mismo.
Sí.
Y eso es una cuestión sincrónica, pero luego hay una cuestión diacrónica, que es el modo en que se ponen de moda determinadas cosas. Entonces, hubo un tiempo en que todos cantaba Ricky Martin, y de pronto los que salían a continuación cantaban todos como Ricky Martin.
Sí.
Alejandro Sanz. A continuación, Pablo Alborán, no sé quién, que tenían esa misma cadencia, esa misma forma de cantar. Ahora mismo nos está pasando, no sé si os estáis dando cuenta, hay un montón de gente que canta igual que Leiva, que tiene incluso la forma de cantar e incluso la voz igual que Leiva.
Yo, por ejemplo, tengo que decir y confesar una cosa. Cuando comenzó Melendi cantando, a mí no me aportaba nada prácticamente. Sin embargo, con el paso del tiempo, cada vez que escucho una interpretación de Melendi, una canción de Melendi, y sobre todo en este último trabajo, digo, este tío, no sé si es que fue a clases de canto, de interpretación, pero tiene un sello propio, cosa claro. que al principio no tenía, porque tenía, digamos, una cierta similitud a unos colegas míos que se llaman Estopa.
Claro, cierto. No tenía seña de identidad, o la que tenía era traspuesta desde Cataluña, de la rumba.
O una tremenda influencia por parte de Estopa. Pero ahora mismo tú escuchas cantar a Melendi, y coño, qué bien lo haz, ¿cómo te llega?
¿No? Pues eso que estás hablando va a tener algo que ver. Mira, no se lo preguntamos antes a Telenti sobre el genoma. Quizá hay unos genomas que de repente en los grupos funcionan, se contagian unos con otros, aunque ya decía él que tenemos muchas diferencias, millones de diferencias. Yo aún así pienso que nuestro querido Aute, hoy día, si cogiera la guitarra, sería para cantar en un grupo similar a esto.
Sí, si ahora tuviera 17 años, seguro.
Iría por ahí. Iría por ahí más que cogiendo la guitarra y me siento aquí como hacía en Música 3. Ahora, también tenemos que reconocer, que no nos oiga él, que cuando salió Nuberu eran únicos y unos añinos después todavía siguen teniendo una personalidad no contagiosa. Porque es muy difícil, claro, imitar a Chus no es fácil. Yo en el karaoke no me atrevo. Me atrevo con Víctor Manuel y no me atrevo con él.
Gracias.
Me atrevo con Víctor.
Pero mira,
hay
algo que apuntáis con respecto a Aute. Los músicos somos, o los artistas, entre comillas, somos muy egocentristas, tenemos una vanidad y una soberbia a veces tremenda, a veces contagiosa, pero hay que tener en cuenta el valor que aportan los músicos, la banda que te acompaña a la hora de hacer
es clave, claro.
Actuaciones en directo, como fue en el caso de Aute, la gente de Suburbano.
Suburbano, que están a punto de cumplir 40 años en los escenarios. Hay un sacar un disco de los 40 años en...
Más de 40 ya los cumplí yo, mi vida.
Pues sí.
¿En el escenario? ¿Más de 40 ya cumpliste? Bueno, pero ya habíamos quedado que empezaste de pantalón corto allí en Noreña, cuando te empezaron a vacilar unos y tú ya les paraste los pies. Así que desde aquella que les dedicaste
pero hoy hablo, ya pasaron años. Hablo de lo que hablo, Javier, y tú me entendiste y ella también. Si tengo 64 años y el primer disco que salió a la calle lo saqué con 22.
Sí,
haz la cuenta.
Claro. Bueno, vamos a, ya que estamos hablando de fechas y días y horas, la hemeroteca.
A por ella.
Esta cumple 40 años. Son noticias que leíamos en la prensa hace 40 años. Rotundo sí a los estatutos. En la mayoría de las provincias catalanas y vascas, la participación fue superior al 60%. Los porcentajes de voto afirmativo oscilan entre más del 80% y más del 90%. En enero, primer paquete de transferencias de la Administración del Estado al Consejo Regional de Asturias. Jomeini hace votos porque sea cierto que el Sah padece cáncer. A su afirmación de que esta es la voluntad de Alá, la multitud que le escuchaba en la ciudad santa de Qom, pues empezó a aplaudir. En Bilbao se iba a celebrar un juicio contra 9 mujeres acusadas de abortar. Las penas solicitadas para las acusadas oscilan entre 60 años y 6 meses. El catedrático de ginecología de la Universidad Complutense de Madrid, Botella Usía, hacía unas declaraciones donde afirmaba: si el encefalograma de un feto de 8 semanas es plano, también lo es el de algunas personas que están en unidades de vigilancia y no se les mata. Se presentaba la Asociación Rosario Acuña en un acto en Gijón. Objetivo: lograr igualdad de trato para las viudas. Su propósito actual: conseguir pensiones para todas. El gran problema: la lentitud del trámite burocrático. La presidenta de la asociación era María de las Salas Pumariño, que había quedado viuda en 1937 con motivo de la Guerra Civil. La costera de las algas inunda la costa asturiana. El agar-agar, sustancia muy valiosa en diversas industrias, porque además ocupa España el primer lugar de Europa en la comercialización de algas. Y el Sporting estaba preparando ya su próximo partido en el Molinón frente al Barça. Joaquín declaraba en la prensa: el liderato no es casualidad, somos más conscientes de nuestras posibilidades. Los rojiblancos habían ganado los 6 partidos disputados. En primera, claro. Y en el Tigre Juan, ahí en la calle Mon, si mal no recuerdo, había jazz en directo con el grupo TG3. Hoy fiesta del desarme en varios restaurantes de la ciudad de Oviedo. Entre ellos se anunciaba La Gruta, que ya cerró, por cierto. Era un lugar emblemático de los hermanos Cantón, leoneses de origen aquí en Asturias. Bueno, ya veis que en la prensa había de todo, pero yo también quiero recordar un anuncio que aparecía en los periódicos y que se escuchaba en la radio. A ver si os suena. El Dinitrol, el más eficaz tratamiento anticorrosivo en garajes de lavado. ¿Te acuerdas del Dinitrol, Chus Pedro?
Yo no me acuerdo.
Tú no conducías todavía.
No, sería eso. Pero...
Y sí, Chus, sí, no lo sé. Sí, hace 40 años conducía, Chus.
Pero recuerdas
que había productos y que también otros en las gasolineras que te lo vendían.
Que te lo vendían como un aditivo.
Eso, un aditivo para mejor consumo.
Mejor consumo.
Pero
mejor
yo el Dinitrol lo recuerdo porque siempre en el garaje me decían: ¿qué? Te echo un bote de Dinitrol.
Pero tú sabes por qué te lo decía, ¿no?
Claro, porque
tienen comisión.
Bueno, sí, pero además de aquella, mira, era más fácil curar una herida en la piel, es decir, un rasguño en la piel, que en un coche. Acuérdate que en cuanto te rasgaban o tenías una pequeña incidencia en la chapa del coche, enseguida se empezaba a oxidar. Claro, eran coches de hace 40 años. Y entonces teníamos tanta sensibilidad cuando el coche era nuevo o cuando lo comprabas de segunda mano y era tu primer vehículo, que le cuidamos como a un bebé. Y le echabas, en vez de polvos talco o de talquistina, le echabas, no, sí, échame dinitrol. Sí, yo lo recuerdo perfectamente. En Oviedo, en un garaje que había en Pérez de la Sala, en Gijón, ahí en la zona de la Avenida Portugal.
Y, y antes apuntabas algo que yo, verdad, era en los gasolineres, el empleado de turno, cuando te estaba echando la gasolina o el gasoil, decíate, oye, dinitrol.
Sí,
¿qué te parece?
No, dinitrol era para la chapa. El otro no me acuerdo cómo se llamaba, chus. Pero efectivamente o había un producto parecido para echar.
Para echar, era un aditivo
para
añadir a la gasolina o el gasoil.
Sí, que te iba a rendir mejor el coche. Eso lo recuerdo perfectamente. Y, oye, antes hablabas de la singularidad en las voces. Nos vamos a despedir con una voz que ya hemos presentado aquí con otra canción. Además, es uno de nuestra generación, el Drogas, que ha sacado más de 40 canciones, quinto, creo que son cinco discos. Fíjate, si llegas a sacarlo en vinilo, tenías que coger un carretillo para llevar a casa el disco. Y fíjate qué canción, chus, escucha el Drogas, y esto sí que es voz singular.
Si bailáramos al ritmo de robar la medianoche y sus lágrimas de plata fuesen nuestro talismán, deambulando como brujas por la piel de la manzana, con la boca preparada otra vez. Si te sientes desdichada persiguiendo alguna sombra por caminos inundados que tu voz van apagando, si el reloj quedó borracho al reflejarse en tus ojos y te niegan la respuesta al preguntar, déjame que siga creyendo en la locura, que nadie se duerma si nos oye cantar. Somos pasajeros en la misma ruta, en la rueda de la trampa, acertijos por andar. Nos clava su aguijón enganchado en cascabeles, si otra vez el laberinto nos esconde la serpiente, pediremos a este cuento tres deseos. Si ocultamos en zapatos la rabia de los gritos y enterramos los cerrojos que detienen la palabra, no hay paredes que resistan el abrir de las ventanas. De aire el silencio.
Volveremos sobre el Drogas otro día, porque como tiene producción suficiente, no vamos a repetir canciones de este álbum titulado Solo quiero brujas en esta noche sin compañía. Nosotros sí queremos tu compañía esta noche, la próxima dentro de 7 días, para estar aquí con estos tres que estamos siempre en línea: Chus Pedro Suárez,
Laura Castañón
y Javier Asenjo,
con Gabriel Fernández en la producción. Y con esta colaboración para echar el cierre del Drogas, acertijos por andar.
Acertijos.